Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice San Pablo que la ciencia más alta es el conocimiento de Jesucristo. Y durante toda nuestra vida estaremos intentando profundizar en ese conocimiento. Si nos es difícil incluso conocernos a nosotros mismos o conocer a otra persona con la que convivimos con frecuencia, pues qué tanto más difícil será llegar realmente a un adecuado conocimiento del que es perfecto hombre y perfecto Dios. Y ese conocimiento no lo vamos a lograr solo pues leyendo los evangelios o estudiando la teología, sino pues como se conocen a las personas, se conocen tratándolas, se conocen a través del corazón. Y una de las cosas que podemos fijarnos del corazón de Cristo es pues el sufrimiento que tuvo de soledad. A lo mejor podríamos pensar, pues si soledad, ¿por qué? Si estaba siempre lleno de multitudes, rodeado por gente. Y el Papa Benedicto explica que paradójicamente la vida pública de Jesús significa también soledad. Soledad. Y algo que nosotros también pues muchas veces experimentamos, me siento solo, puedo estar rodeado de gente, pero me sigo sintiendo solo. No encuentro una buena recepción, una buena comprensión. Dice Benedicto, así le sucede a él, cosecha amigos, pero ha de conocer la desilusión de la amistad traicionada. Ni siquiera se le ahorra la incomprensión de los discípulos bien intencionados, pero débiles. Y al final sobreviene la hora de la angustia en el Monte de los Olivos, cuando los discípulos duermen. En lo más íntimo de sí mismo, Jesús permanece incomprendido. Pues ojalá nosotros digamos, pues quisiera mejorar en mi comprensión de los sentimientos del corazón de Cristo. Por ejemplo, quisiera mejorar en el sentimiento que tiene pues de soledad en los sagrarios, o el sentimiento que tiene de dolor ante cada uno de los pecados, o el sentimiento que tiene de de permanecer horas y horas y horas solo en unos sagrarios, o el sentimiento que tiene incluso pues de aquellas personas que están entregadas a él o que estamos entregados a él y que sin embargo pues no lo comprendemos, no sabemos muchas veces exactamente qué es lo que quiere de nosotros. Y entonces vemos en muchos pasajes del Evangelio cómo aparece ese dolor del corazón de Jesús, para que intentemos no provocarlo también nosotros. Por ejemplo, dice, cuando va a su ciudad, a su pueblo de Nazaret, sus compatriotas no creen en él. Habían permanecido con él 30 años, incluso tenían parientes o eran muchos parientes de él. Pero a la hora de decir eres el Mesías, se cierran, ¿no? Incluso sus compatriotas, y como decíamos, algunos que podrían ser parientes, lo quieren echar en un precipicio y lo van empujando a un precipicio. Experimentó el Señor una soledad de aquellos que lo conocían de tantos años antes. Todos los amigos de siempre, ahora se le voltean cuando dice: yo soy Dios. Yo puedo pensar, bueno, cuando Jesús me presenta a mí esta disyuntiva tan clara de si me aceptas como Mesías, me aceptas como Dios, me aceptas como todo, confías plenamente en mis promesas, te fías de cuanto pasa en tu vida sabiendo que yo la conduzco, o a veces también siento pues, que te vas, como que te cierra. Otra vez, a la vista de Jerusalén, contempló la ciudad desde lejos, agachó la cabeza y lloró por los habitantes de la ciudad santa, porque tampoco habían creído en él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que a ti son enviados. Se vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Soledad del corazón de Jesús. O cuando se encontraba entre las multitudes, en aquellas horas de entusiasmo ante los triunfos humanos, sabía que eran aparentes, que realmente decía: no, o sea, tú realmente, realmente estás conmigo, a pesar de lo que pueda suceder, a pesar de lo que te pueda costar, o es una cosa más que nada hacia afuera, o en tu interior realmente puedo descansar en ti, puedo abandonarme, puedo confiar. Dice el Evangelio de San Juan: Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran, pues sabía lo que hay en el corazón del hombre. No sé si quieren cerrar la ventana para que haya menos ruido. No se fiaba de ellos. Sabía lo que hay en el corazón del hombre. Ustedes me buscan porque les he dado de comer. Y cuando les explica luego la Eucaristía, pues resulta que lo abandonan otra vez. Y así, en la historia de la humanidad, pues el Señor muchas veces, por aquellos de los que han comenzado a seguirlo, luego pues pasa algo y ya no continúan. Soledad de Jesús entre los estudiosos de la ley de aquel entonces. Les decía a los fariseos y a los doctores: ustedes escudriñan las escrituras y no me han conocido. Pues les tiene que decir claramente: no estamos aquí como en una unión profunda, aunque sean expertos en las escrituras. Entonces dice: bueno, a lo mejor yo recibo mucha formación y sé mucha doctrina, pero realmente dar mi vida y entregarme en cada momento al Señor. Soledad del corazón de Jesús, incluso con sus más íntimos. A Pedro le tiene que decir: apártate de mí, Satanás, porque no has comprendido mi mensaje. A los discípulos en Getsemaní les dice: ¿no han podido velar conmigo una hora? Y cuando llegan a apresarlo, los sicarios de los sumos sacerdotes, dice el Evangelio, entonces sus discípulos, dejándolo solo, huyeron. Y nosotros, así, ustedes también van a querer dejarme, se van a ir. Hay muchas maneras de irse. No solo me voy cuando, por ejemplo, pierdo mi vocación. No solo me voy cuando cometo un pecado grave, sino también me voy cuando me ha dado alguna luz, alguna emoción, Y la rechazo, le digo que no. Pues ojalá diga el Señor, te has convertido en un consuelo. Consuelas mi corazón, me alegra. Hay una frase que han empleado algunos teólogos, no, perdón, psicólogos, por ahí que habla de las personas vitamina. Una persona vitamina. Cuando yo me acerco a una persona vitamina, pues me anima, me alegra, me hace sonreír, me conforta, me consuela. Pues ojalá que nosotros seamos personas vitaminas para Jesús. Cuando pienso en ti, me pongo muy contento. Veo una completa fidelidad, una total entrega. Y además me das también, pues, tu alegría, tu optimismo, tu esperanza. Me doy cuenta de que confías absolutamente en mi proyecto sobre ti. Pues hubo personas vitamina en la vida de Jesús. Por ejemplo, los hermanos Lázaro, Marta y María. Estaba muy contento en el hogar de Betania. Iba, sobre todo cuando estaba en la última semana, iba constantemente a descansar y a comer, supongo, pasársela en paz. Allá en esa población que está a poca distancia de Jerusalén, porque encontraba lo que su corazón estaba esperando. Sin embargo, ¿hasta qué grado resultaba para él entrañable esa compañía? ¿Hasta qué punto aliviaba su soledad? Pues anhelaba a Jesús establecer esa comunicación. Y pues sigo en esta casa, por ejemplo, en este sagrario, experimenta consuelo, encuentra personas vitamina, encuentra corazones abiertos. Y otra vez recordamos, pues, ese dolor que experimenta el corazón de Jesús. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido sino ingratitudes y desprecio. Mira este corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene un único punto sobre el Sagrado Corazón, este corazón que buscamos nosotros comprender, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué te agrada? ¿Cómo te puedo alegrar? ¿Cómo te consuelo? ¿Cómo te desagravio? Y ese único punto dice: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Padre y a todos los hombres. El principal indicador y símbolo del amor con que nos ama. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Y por eso todas las revelaciones del Sagrado Corazón hablan siempre de desagravio. De hecho, las letanías que rezamos después de la bendición con el Santísimo son letanías de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea su sacratísimo corazón, pues bendito seas, bendito seas, bendito seas. Quiero, pues, elevar mi voz para darte este pequeño consuelo de que yo te bendiga, que Dios eres bendito, bendito seas. El principal indicador. Y en esas revelaciones del Sagrado Corazón, Jesús, como sabemos, le hace muchas promesas, hace promesas No sé, se parece a lo mejor a un enamorado que para conquistar a su enamorada le dice, pues te prometo que vamos a tener una casa muy bonita y te prometo que te voy a dar un coche nuevo. Te prometo que te voy a hacer una fiesta de bodas muy bonita. Te prometo, te prometo y te prometo. Y entonces, pues a lo mejor ese enamorado logra un poquito conquistar a su amada con sus promesas. Bueno, Jesús tiene tanto deseo del amor de los hombres, que nos dice, mira, si me amas, si te centras tu corazón en mi corazón, te voy a hacer promesas. Y hablamos de una de esas promesas, que es la promesa de los 9 viernes primero. Prometió, prometió. Y otras promesas decía, por ejemplo, a los que honren mi sagrado corazón, les daré las gracias necesarias a su estado. Van a tener la seguridad a través de mi sagrado corazón de recibir lo que necesitan. ¿Por qué? Pues que confío en el amor de tu corazón. Otra promesa dice, pondré paz en sus familias. A lo mejor decimos, ¿por qué no hay paz en esta familia? Pues porque no está el sagrado corazón. Una de las costumbres que se ha también difundido en la iglesia es la costumbre de entronizar el sagrado corazón en los hogares. Como diciendo, bueno, aquí tú eres el que está en el trono, o sea, eres el que manda, el cabeza, mucho más que lo que pueda hacer cualquier otra persona en la familia, tú eres el cabeza. Y se pondré paz, en esta familia habrá paz. Entonces, es que se nos ha perdido de vista el sagrado corazón. Bueno, pues es que a lo mejor no serás a la causa de que en tu familia no haya mucha paz. Luego dice, los pecadores hallarán misericordia. Vamos a descubrir la misericordia del corazón de Jesús para que nadie dude, pues de que encontrará ahí siempre el perdón. O sea, por eso, 2 siglos y medio después de las apariciones del Sagrado Corazón, Jesús volvió a manifestarse con su corazón a Santa Faustina Kowalska, el Cristo de la Misericordia. Y decir otra vez, aquí está mi corazón, están saliendo 2 rayos de ese corazón, pues un rayo que es la Eucaristía y otro rayo que es el bautismo. Y vengo pues para los pecadores. Estamos en el tiempo de la misericordia. Manifiesto una misericordia infinita. Aprovechen que nadie deje de acudir a la misericordia, porque recibiré el perdón de sus pecados, el corazón misericordioso de Jesús. Dije, bueno, pues, si es que este corazón misericordioso va a atraer a muchos pecadores. Y luego dice, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Pues sí, las personas que propaguen esta devoción. Bueno, sí, te voy a ayudar a que entiendas un poquito más a Jesús porque te digo de esta devoción al corazón de Cristo. Y luego dice, bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. La imagen de mi corazón, decimos de una manera, es con la entronización de los hogares al Sagrado Corazón. Y otra muy sencillita es con ese escudo que se llama el detente. Detente. Detente, detente, enemigo, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. pues una telita donde aparece el Sagrado Corazón y esas palabras del detente. Si recordamos cómo el expresidente de México, López Obrador, pues dijo durante el tiempo de la pandemia que él llevaba siempre eso que le había dado una viejita en alguna de sus giras, y efectivamente la sacó de su cartera, un detente. Bueno, pues tan sencillo, ¿no? A lo mejor es porque no, aquí no traigo yo un detente, o no hay en mi casa ninguna imagen del Sagrado Corazón para que traiga la paz a las familias. Y pues son las promesas. Y luego dice, los tibios se harán fervorosos. Como si tienes devoción al corazón de Cristo, se encenderá también tu corazón. Y los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. La santidad. Que no me quede yo en un modo bajo de trato con Dios, porque no llego a su corazón, a la parte más profunda de Cristo y a la parte donde está la sede del amor que ha redimido al mundo. Ahí donde estoy invitado, o sea, pásale, está abierta la puerta a mi corazón. Pues nos haremos fervorosos cuando empecemos a tener algún síntoma de tibieza, se nos encenderán las brasas que estaban apagándose, y ese fervor nos llevará a una vida espiritual cada vez más intensa. Y luego dice, no perecerá ninguno que se me consagre. Yo me encargo de que no se condene a alguien que está consagrado a mi corazón. Pues qué bonito, ¿no? Es que tengo la seguridad de la vida eterna. Pues es un corolario de la otra promesa, de la promesa de los 9 viernes primeros. No morirán sin poder recibir la gracia, sin recibir los sacramentos. Y otra promesa dice, les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos, hasta los más pecadores. Pues corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz y que podamos comunicar la paz. Y entonces, ¿qué sucederá en ese corazón de Cristo? Pues se encontrará muy consolado, será aliviada su soledad. El corazón, a muchas veces podemos decir, bueno, es que llevar almas al corazón de Cristo es llevar almas a la Eucaristía. Sí, porque en la Eucaristía está el corazón de Jesús. El corazón amoroso de Jesús sacramentado está en la Eucaristía. Un corazón abierto, con llamas, circundado por una corona de espinas, como diciendo, bueno, no creas que no vas a tener la cruz. No solo está rodeado por una corona de espinas, sino que está coronado con una cruz. Pero salen llamaradas de fuego de ese corazón. Aliviamos la soledad del corazón de Cristo, que tuvo su paso en la tierra y que lo tiene también ahora. En cuantos sagrarios, por ejemplo, no, uno encuentra corazones como que sintonicen con el suyo. No sé, a lo mejor aquí también a veces pues puede haber personas que esta persona como que no, algo le pasa, pero no, como que no se ve metida en Dios. Como que está muy humanizada. Sí, qué pena. El corazón a lo mejor va a esa alma. En la presencia eucarística va como con, no sé, como con pocas ganas, digamos, ¿no? No tengo ganas de que esta persona comulgue, ¿no? Qué pena, qué triste sería. No ha sintonizado, no se ha metido, no se ha encendido, no se ha inflamado, no me ha consolado, no me ha comprendido. Entonces, pues, venir a querer a esa lengua y a esa persona, pues, con resistencia. Thank you. pues que el corazón de Jesús nos haga fervorosos, que nos lleve a una ansia de, pues, de mayor unión, de mayor amor, de mayor correspondencia, que sepamos explicarlo, sepamos, como dice, quitar lo duro a los corazones. Se endureció este corazón, Marcos. No tiene sensibilidad, no capta que se trata de una persona que anhela esa compañía, esa presencia. Pues estamos confiados en estas promesas del Sagrado Corazón, estamos ilusionados con que nuestras consagraciones lo consuelen, que las hagamos de veras, que vayamos pues, cada vez más, ¿no?, con esta profundidad del conocimiento, del amor del Señor Jesús. Pues sí, nos ha amado a todos con un corazón humano. Es el principal indicador y símbolo del amor con que nos ama continuamente, no a saltos, no poquito, continuamente y con una intensidad pues mayor a la suma de todos los amores de la tierra. Entonces, gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.